así helada sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía.
Nueva sintonía para una sección que iniciamos la semana pasada y que, bueno, pues nos lleva a estar con el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales. Y este va a tener, pues, una sucesión de programas en los que todo va a partir de una pregunta y ya, dependiendo de con quién, de qué pregunta sea, pues así iremos conociendo a distintas y distintos terapeutas ocupacionales. Y hoy estamos con Ana Casandra López, que... Bienvenida, Ana. Hola.
Hola, buenas tardes.
Encantados de tenerte aquí en el programa. Encantados también, pues, con mucha curiosidad, porque tú eres experta en neurorehabilitación.
¿Sí?
Y terapia de la mano. Es algo tan concreto y que me parece tan complejo que bueno, pero es que una madre ha preguntado por una cosa relacionada y claro, pues te ha tocado. Esto de la ser experta en neurorehabilitación y demás, ¿es parte de la formación inicial? No, es algo que tú has ido con el tiempo
Eso es, sí, pues como en otras profesiones, ¿no? La terapia ocupacional es un grado universitario, pero actualmente no contamos con la especialización dentro del propio grado. Entonces, pues una vez que salimos ahí al mercado laboral, muchas veces ya sabemos los terapeutas qué es lo que nos gusta y por dónde nos gustaría pues tirar a nivel profesional, ¿no? Y entonces, pues es una profesión que hacemos pues después de salir de la carrera. Hay máster, hay formación continuada, en la que nos vamos formando cuando salimos de la universidad, y es como nos especializamos en los diferentes ámbitos. Pues uh-huh. Bueno, en este caso, en mi caso, es la neurorehabilitación, y un poco, pues más concretamente, sí que es verdad que yo me he formado mucho en lo que es este abordaje de la mano, que es pues una herramienta súper compleja, ¿no? Que es la que nos permite haber llegado y hacer pues todas las cosas que hacemos como seres humanos.
El Homo habilis.
Muy difíciles.
Sí, efectivamente. Y qué compleja es la mano y cómo nos ha permitido desarrollar nuestra inteligencia. No sé.
Eso es.
Sí, sí. Esto del pulgar, si no llega a ser así, no nos hubiera permitido coger ese primer palo. Y bueno, después...
Y luego todo lo demás.
Y todo lo demás que ha venido con ello, el propio crecimiento de nuestro cerebro a partir de ahí. Pues es que la neurociencia me apasiona.
Pues ya somos dos.
Bueno, pues antes de que pase más tiempo, vamos a escuchar a esta mamá que nos preguntaba, nos hacía una pregunta.
Hola, soy Adela. Me han dicho en el cole de mi hija que tiene problemas al usar las tijeras. No sé si es por falta de fuerza o qué. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, cortito. No sabemos qué edad tiene, pero bueno.
Esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Para saber esto. Entiendo, pues bueno, que dentro de que sea en el cole, pues sus profes saben más o menos en qué momento tendría que estar con el uso de las tijeras y por eso le han dicho esto. Es una cosa, acabamos de hablar, ¿no?, de que el tema de lo de la mano es una cosa como muy concreta y demás, pero es verdad que aunque como que nos centramos porque el problema que vemos es en la mano, cuando nos encontramos con una consulta así, en realidad lo que hay que hacer es como dar un paso atrás y ver una visión como mucho más general, ¿no? Porque en este caso, del uso de las tijeras, hay un montón de cosas que pueden estar interviniendo, que es lo que construyen que podamos utilizar las tijeras, ¿no? Por esto que estábamos comentando, que es algo tan súper específico, tan evolucionado, porque podemos estar hablando que la dificultad surja de que hay una debilidad dentro de la musculatura que da como esa estabilidad a la mano, ¿no? Que hay veces que podemos decir, pues es que hay niños que tienen las manos como más blanditas o lo que sea, pues a lo mejor tenemos un poquito más de dificultad en eso, en cómo están funcionando las dos manos a la vez, cómo se coordinan esas manos, ¿no? Porque cuando utilizamos las tijeras, pues una mano sujeta el papel y la otra es la que va recortando. ¿Cómo van trabajando esas dos manos a la vez? Puede ser otra de la dificultad que nos podamos estar encontrando. A veces incluso lo que puede estar pasando es que ese pequeñín sea, bueno, en este caso esta niña sea zurda, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta, la mayoría de la población somos diestros, cuando vamos aprendiendo a hacer esto, pues la tendencia es, por lógica, ¿no? Por estadística, que enseñemos a hacer las cosas con la mano derecha, y a lo mejor la dificultad está en que esa destreza como más fina, ¿no? Pues esté intentando desarrollar con la mano, entre comillas, equivocada, ¿no? Entonces, pues eso es un extra dificultad.
¿Podría tener relación con que esa información está en un lóbulo, aunque seas diestro para escribir, pero para este otro tipo de manejos puedas tener el otro?
Puede pasar que haya esa dominancia bilateral, ¿no? Normalmente siempre hay una mano que es la que manda más. Es verdad que cuando te encuentras esa dominancia bimanual, ¿no? Pues hay como otras cosillas detrás que tendríamos que ver. No es tan importante, o sea, da igual que tú seas diestro, que seas zurdo, más o menos como que la distribución de las funciones cerebrales están en los mismos sitios para todos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso no estaría tan afectado, pero sí que es verdad que si tenemos como ese desarrollo, esa predisposición como para tener más habilidad en una mano, pues el que estemos obligando a nuestro cerebro a que lo haga con la otra, pues estamos metiendo como un hándicap, un extra, ¿no?, de dificultad a ese desarrollo. Y luego pues hay otros aspectos también que hay que tener en cuenta, ¿no?, como el nivel sensitivo, tanto del tacto como de reconocer cómo es tu propia mano, en qué posición está, porque necesitas coordinación de los dedos para poder abrir, sujetar, cómo colocas el brazo para hacer ese corte. Entonces estamos hablando que hay ahí como un montón de componentes que tenemos que ver para ver por qué no están cortando bien. Una de las cosas que suele afectar mucho, hablando siempre que no haya una afectación orgánica de fondo, ¿no?, es la postura, la organización de la postura que se está haciendo para ir a cortar, ¿no? Hay veces que nos encontramos a peques que están sujetando las tijeras del revés, porque están buscando como estrategias para dar estabilidad a su cuerpo y recortar, y entonces eso dificulta mucho el proceso de cortar, porque es que las tijeras no están hechas para cortar de esa forma, ¿no? Entonces, pues bueno, pues luego ahí sí que tenemos estrategias como para ir entrenando esto y desarrollar esa capacidad, porque al final es una capacidad del uso de una herramienta que tenemos que entrenar.
Estaba pensando que, claro, que todo parte de se ve una dificultad y hay que descartar, hay que descartar cosas. Pero yo me imagino, por ejemplo, niños que tienen dificultades para ver de cerca, que se ponen muy cerca al papel, pues con las tijeras también, y eso hace que sea más difícil, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones hay que descartarlas.
Eso es, o sea, es muy importante el tema visual, es muy importante el ver todas estas cosas, pues que estemos yendo bien con en qué mano estamos colocando la tijera, y luego pues ir viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Pues como tú, una cosa que es muy importante es el tema que has comentado de la postura. Si no tenemos un buen tronco, un buen cuerpo que nos sujete y nos deje los brazos libres para poder manipular las cosas, es muy difícil que hagamos algo tan fino y tan específico como es recortar.
Pues estaba pensando que, bueno, pues hay alguna edad en la que puedas empezar a considerar que es un problema que eso no se haya ya desarrollado. ¿Cuándo puede considerarse que ese mal uso, si continúa, ya es un problema que hay que atajar seriamente.
Hay como varias fases, ¿no? Lo esperado, más o menos, es que los niños, además eso también tiene que ver mucho con la incorporación al cole, ¿no? Es que con 3 años o así empiezan a utilizar las tijeras, pueden hacer recortados como de líneas rectas. Pues con 4 años más o menos pueden hacer recortes de círculos. 5 o así, pues ya podemos hacer figuras más un poco más complejas como cuadrados, como recortar esquinas. Y con 6 años más o menos podemos esperar que un niño haga ya recortes de figuras un poco más complejas. Todo esto son como tiempos aproximados de edad, ¿vale? Hay niños que a lo mejor van un poquito más por delante o un poco más por detrás. Y más o menos esas cosas se tienen que ir correspondiendo con esas edades. Entonces, ¿qué nos puede alertar? Esto como una cosa aislada no es un problema. Probablemente haya otras cosas que en todo caso pues te pueden alertar, ¿no? Pero todos somos en algunas cosas malillos, ¿no? Entonces hay cosas que se nos pueden dar mejor y hay cosas que se nos pueden dar peor. Mientras que nos vayamos moviendo más o menos en eso y no se observen dificultades en otras áreas del aprendizaje, ¿no? Pues en general podemos estar tranquilos.
Bueno, habrá incluso quien diga, bueno, ¿qué importancia tiene recortar? ¿Qué importancia tiene? Pues no recorta, pues no recorta. A lo mejor eso sería o puede suponer una dejadez, ¿no? No sé.
En realidad, recortar es el resultado de un montón, como estábamos hablando al principio, ¿no? De un montón de otras capacidades que estamos desarrollando detrás de eso, ¿no? Hay un montón de cosas a nivel cognitivo, que es porque estás utilizando tu atención, estás utilizando esa coordinación entre los dos lados de tu cuerpo, estás utilizando tu sensibilidad, tanto de las partes de tu cuerpo como de tu tacto, ¿no? Entonces, sí es una forma de aprender que además los niños disfrutan. ¿Puedes no utilizar las tijeras? Bueno, al final es una cosa que cuando somos adultos reduciremos mucho su uso, pero todo el aprendizaje que hay detrás de eso sí es muy importante para el desarrollo pues de un montón de capacidades.
Claro.
Entonces, no hace falta ser el mejor recortando, pero sí es una cosa que está bien.
Bueno, fundamental para los disfraces, para mil cosas en la vida, pero incluso para eso se abre fáciles las tijeras.
Que nunca son tan fáciles.
Exactamente. Bueno, estaba ahora pensando en este tipo de preguntas, pues convendría pues seguir haciéndolas, porque a lo mejor de lo más simple pues se surgen otro tipo de cosas. ¿Hasta dónde estaría vuestra competencia sin contar, por ejemplo, con neurólogos? Los pediatras supongo que trabajan muy de cerca con vosotras, ¿no? Pero ¿cuál sería el límite en el que ya habría que ir a otro tipo de especialidad?
Para trabajar con ello es ámbito de la terapia ocupacional. Otra cosa es que esto nos lleve a investigar un poco más, a profundizar un poco más y veamos que hay otras dificultades. El papel del pediatra, del neurólogo y demás es esencial si lo que estamos buscando es un diagnóstico, porque nosotros somos una profesión asistencial, ¿no? Nosotros nos dedicamos a trabajar y desarrollar las habilidades para reducir lo máximo posible las dificultades y cómo estas pueden repercutir en el día a día de los niños y las niñas. Pero desde luego es fundamental, o sea, el papel de, en este caso, el neurólogo es el del diagnóstico y eso no hay otra vía, ¿no?, para alcanzarlo. Entonces, muy bien, con lo que nos pueda decir el neurólogo, nosotros los terapeutas ocupacionales nos podemos hacer como un croquis previo de dónde podemos ir tirando, ¿no?, para luego trabajar y qué cosas nos podemos esperar y qué no. Pero ese papel es sin duda fundamental e insustituible.
Muy bien. Bueno, pues bueno, ya habéis escuchado. Muchísimas gracias, Ana. Una cosa que no hemos dicho al principio es que también estás en la junta directiva del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales. Eres la vicepresidenta.
Eso es.
Mucho trabajo extra tiene.
Bueno, sí, ¿qué vamos a decir? Al final siempre surgen cosas, ¿no?
Tienes que atender un programa de radio también, por ejemplo.
Por ejemplo, cuando es necesario. Entonces, de todas formas, esta clase de cosas son geniales que surjan así improvisadas, porque es una forma de dar participación. Yo creo que es una forma de dar a conocer pues nuestra profesión, que actualmente, aunque poco a poco en los ámbitos, además en educación y demás, pues mira, hablábamos precisamente de los neurólogos, cada vez nos reclaman más, ¿no? Están viendo que somos muy necesarios para apoyar ese desarrollo de algunos niños y niñas que tienen pues algunas dificultades en su aprendizaje o así, y entonces esta vía como para dar difusión a eso y participar en esto o ayudar a las familias que lo necesiten, pues es estupendo. Es de las partes bonitas de este trabajo.
Por nuestra parte, estamos encantados, encantadas de contar con vosotras y vosotros, porque, bueno, se nos abren otros horizontes y otra visión de posibilidades sobre lo que más queremos, nuestras hijas y nuestros hijos, ¿verdad?
Pues yo me alegro muchísimo. Bueno, en general, desde toda la Junta nos alegra mucho saber esto, porque desde luego creemos que son dos cosas, el poder participar aquí, que pueden funcionar muy bien y nos podemos aportar mutuamente mucho.
Pues muchísimas gracias. Vamos a aprovechar los últimos minutos terminando el tema de Marwan, que hemos cortado antes de que llegaras. Porque es una nana, bueno, el título es Nana Urgente para Palestina, lo hemos dejado a medio camino, pero nos quedan 2 minutos que vamos a aprovechar para eso. Así que agradecerte, Ana Casandra López, vicepresidenta del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales, y bueno, experta en algo realmente increíble y fundamental para el ser humano. ¿Qué sería sin este instrumento nuestro tan complejo? La mano. Pues un abrazo muy fuerte y supongo que nos volveremos a encontrar en otro momento. Esto ya
Muchas
según...
Gracias a vosotros.
Según lleguen bueno. Las preguntas, ¿verdad?
Sí.
Pues nada, nos vamos ya porque ya es la hora, fíjate. Bueno, pues marea verde de todos, para todos.